Quiero hablar un poco sobre la importancia del cuerpo del Mesías. En la parashá de esta semana, que acaba de empezar, estudiamos acerca de una ofrenda para poder construir el tabernáculo, Trumá. Y una de las cosas, quizás la más importante del tabernáculo, es el arca del pacto, lo más íntimo, lo que está en el lugar santísimo. Y dentro del arca tenían que colocar dos tablas de piedra. En la parashá, al final de la parashá de la semana pasada, el Eterno llamó a Moshe Rabenu a subir al monte para recibir las dos tablas de piedra, está escrito. Y esas dos tablas tienen un nombre muy especial. ¿Cómo se llaman las dos tablas de piedra en la Torá, traducido al español? Las tablas del testimonio. Las tablas del testimonio. Uno se pregunta, ¿por qué se llaman las dos tablas las tablas del testimonio? Si miramos el tabernáculo como una figura del ser humano, nosotros somos, en un sentido, templo. Hay por lo menos 5 templos en el Tanaj y en los escritos mesiánicos. Tenemos un templo en el cielo que Moshe Rabenu vio. Todo lo que él vio arriba tenía que hacer una copia en la tierra. Así que el tabernáculo en la tierra es una copia de algo celestial. Ahí tenemos 2. Luego tenemos el templo de Salomón. Y luego tenemos el templo de Esdra, que son parecidos, tabernáculo, templo, templo. Luego tenemos el templo del cuerpo del Mesías. Él dice, destruid este templo y en 3 días lo resucitaré. No estaba hablando del templo que Herodes había terminado y trabajado durante 46 años, sino del templo de su cuerpo. Mashiach es un templo. Su cuerpo es un templo donde vive la presencia de Hashem. Y también, cada persona del cuerpo de Israel es un templo. Por eso está escrito en la parashá de esta semana, tenéis que hacer un tabernáculo porque yo voy a habitar dentro de ellos. Realmente no lo tradujeron bien. Está en Éxodo 25, si vienes conmigo. Está un poco bajo aquí, pero bueno. Versículo 8, y que hagan un santuario para mí, para que yo habite entre ellos, según esta versión de las Américas. ¿Hay alguno que tiene la versión, alguna versión que diga, para que yo habite dentro de ellos? ¿Alguna versión dice dentro de ellos? Creo que no. Éxodo 25:8. Entre ellos, dice, ¿verdad? En medio de ellos. En medio es más cerca del hebreo, pero aún así, el hebreo betoham. La palabra betoham en hebreo significa dentro de ellos. Betoj es dentro de. Ham es ellos, al final. Betoham, dentro de ellos.
Aquí tengo una versión, ¿sale? Que hagan un santuario para mí a fin de que ya que yo more en medio de ellos.
En medio de. Es un ajuste de traducción. Pero el hebreo dice literalmente para que yo habite dentro de ellos. Y los rabinos destacan esta palabra. Y dicen que no es solamente el tabernáculo.
La Biblia Kadosh dice, tienes que hacerme un lugar Kadosh para que yo pueda habitar entre ellos.
Bien. No hay ninguno que diga dentro de ellos, ¿verdad? No he encontrado ninguna versión que diga dentro de ellos. Bueno, pero el hebreo dice Betoham. La traducción literal de Betoham es dentro de ellos. Y de ahí los rabinos sacan la enseñanza de que Hashem no solamente quería vivir entre los hijos de Israel con un tabernáculo, sino dentro de cada uno de los hijos de Israel. Así que cada cuerpo, cada ser, cada persona del pueblo sagrado es también un templo. Y entonces tenemos varios templos, hemos mencionado ya 6, estamos llegando a 7 templos diferentes. Uno de los templos más importantes es el cuerpo del Mesías, que hemos hablado ya de su cuerpo físico, pero ahora vamos a hablar un poco de su cuerpo espiritual. Los hijos de Israel tienen pacto con Hashem. A través del Mesías, las bendiciones de la salvación que llegaron a Israel también fueron extendidas para las naciones, como está escrito en el profeta: es poca cosa para ti que tú restaures las tribus de Jacob y hagas volver a los cautivos de Israel. Yo te haré luz para las naciones, para que mi salvación llegue hasta los confines de la tierra. Isaías 49:6, creo que es. Mi salvación tiene que llegar hasta los confines de la tierra. Es decir, el Mesías no vino solamente para salvar a su pueblo de sus pecados, como está escrito en Mateo 1:21, sino también para salvar a los gentiles. Y eso lo vemos profetizado desde antaño en la historia de Yosef, cuando él fue vendido por sus hermanos, fue llevado a Egipto, se convirtió en un salvador del mundo, porque a través de su elevación y su poder de profecía y de sabiduría que el Eterno le había dado, pudieron salvar las naciones. Todas las naciones llegaron a Egipto para comprar alimento. Y Yosef llegó a ser el salvador de las naciones, de los gentiles. Y entonces la Torah ya habla del Mesías que iba a salvar a los gentiles. Y también vinieron los hijos de Israel y también recibieron comida de él, sin que supieran que era él. La segunda vez que vinieron, él se dio a conocer. Y así será también esta vez. Cuando venga por segunda vez, se dará a conocer. Pero durante el tiempo, él ha estado dando de comer a sus hermanos, sin que lo sepan. Hay muchos secretos en la Torah. Entonces, la salvación llega a los confines de la tierra, a los gentiles. Y esta fue la tarea de Rabí Shaul, el apóstol Pablo: predicar la salvación a los gentiles a través de la muerte y resurrección de Yeshua. Y él dice: este es el evangelio que os prediqué. Evangelio, buenas nuevas. No importa tanto qué palabras usamos, lo importante es lo que significan las palabras. ¿Qué ponemos? ¿Qué fuerza hay detrás? ¿Y qué asociación tenemos con las palabras? El mensaje que os prediqué fue este: que el Mesías murió por nosotros según las Escrituras. ¿Qué Escrituras? De los profetas de Israel. Y también según los rabinos. Hay muchos escritos antiguos que hablan de que un Mesías va a venir y morir, y su muerte va a cubrir, va a hacer capará, expiación por los pecados de Israel y las naciones. Enseñanza rabínica, antigua. Eso es dentro del marco del judaísmo, se enseña esto, pero eso no se saca mucho por causa del cristianismo. Se ha escondido eso, pero eso es judaísmo. El Mesías murió por nuestros pecados según las Escrituras. Una de las Escrituras más fuertes es Isaías 53. Él llevó nuestros pecados y cargó con nuestros dolores, nuestras enfermedades, nuestros dolores. Hashem cargó en Él nuestros pecados. Y Él fue un sacrificio por la culpa. Está escrito que Él fue sacrificio. y habla del Mesías. Hay 10 fuentes antiguas judías que muestran que este texto está hablando del Mesías. Entonces, según los profetas de Israel, el Mesías tenía que morir por nuestros pecados y luego ser sepultado, dice Rabí Shaul, y luego resucitado al tercer día, según las escrituras hebreas, según los profetas de Israel, el Mesías tenía que morir, ser sepultado y resucitar al tercer día. Todo está predicho. 28 veces aparece la palabra en el tercer día o al tercer día en el Tanaj. 28 veces. Es una clave que vuelve y vuelve al tercer día, el tercer día. Por ejemplo, cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo Yitzhak, que caminaba desde Beersheba a Jerusalén, al tercer día levantó los ojos y vio el lugar de lejos. Alude a la resurrección. Nos dará vida en el tercer día, etcétera, etcétera. Tenemos muchos textos que hablan de la resurrección del Mesías en el tercer día. Este es el mensaje de salvación. Eso está en 1 Corintios 15, si alguien quiere apuntar. La síntesis de todo el mensaje de salvación que salió a los gentiles está en 1 Corintios 15. Y Rabí Shaul dice, si vosotros mantenéis estas palabras, seréis salvos. Si no, habéis creído en vano. Este es el mensaje de salvación. Que el Mesías murió por nosotros según las Escrituras. Y que fue sepultado. Y que resucitó al tercer día según las Escrituras. ¿Estoy citando bien? Sí, así está escrito. Y que apareció a los 12 y luego a más de 500 a la vez y luego al final a mí, así más o menos. Esta es la síntesis del mensaje de salvación que Rabí Shaul recibió para transmitir a los gentiles. La salvación llegó hasta los confines de la tierra. Cada uno que recibe este mensaje y se apropia, no de forma intelectual, sino de forma experimental, y nace de nuevo, y tiene una experiencia real con el nuevo nacimiento de la resurrección del Mesías, el espíritu del Mesías entra en esa persona, tanto judía como gentil. La experiencia real del poder de la resurrección del Mesías es una experiencia de nuevo nacimiento. Y ya tienes el espíritu del Mesías. Si tuviste esa experiencia, tu espíritu está conectado con el templo celestial. Aquí hay cosas sumamente profundas. Los hombres fuimos creados para vivir en dos mundos a la vez, el mundo material y el mundo espiritual. Y hay un paralelismo entre los dos mundos. Hay un templo celestial, espiritual, y un templo terrenal. Había y habrá. Esperamos el tercer templo. No hay ninguna contradicción entre los dos templos. Son paralelos, trabajan en diferentes mundos. Lo mismo, la otra vez creo que hablamos de eso, del mundo Aleph y el mundo Bet. ¿Os suena? ¿Estuvisteis aquí o no? Pues vamos a repetir. Es importante que tengamos esto claro. Me gustaría tener 30 horas con vosotros. Tenemos a Israel aquí. Israel es un pueblo físico entre las naciones. Una nación entre las naciones. Una nación separada, diferente, santificada. Y la Torá es la que separa Israel de las naciones. Naciones. Israel, que hoy es el pueblo judío, tiene que ser diferente al resto de las naciones. No podemos borrar la diferencia entre judíos y gentiles. No podemos decir que los judíos tienen que hacer lo que todo lo que hacen los gentiles, y no podemos decir que los gentiles tienen que hacer todo lo que hacen los judíos. Entonces estamos mezclando papeles. Fuimos creados diferentes y el Eterno quiere la diferencia. En este mundo hay diferencia entre judíos y no judíos. Ahora, en el mundo celestial hay que hacer un triángulo más o menos. Cuanto más subas por los cielos, se forma Ejad. El mundo Alef es aquí arriba, el mundo de la unidad, y el mundo Bet es aquí abajo, el mundo de la división. Nosotros vivimos en el mundo de Bet. Todo fue creado con Bet. Está escrito Be Reshit Bara Elohim et Hashamayim et Haaretz. ¿No hablamos de esto la otra vez? ¿Se acuerdan? Algunos se acuerdan. Es repetición. Todo el mundo está fundado sobre la letra Bet, porque la Torah empieza con Bereshit, por medio de Reshit o en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El fundamento de este mundo es la separación entre una cosa y otra, entre luz y tinieblas, entre día y noche, entre mar y tierra, entre cielos de arriba y cielos de abajo, entre hombre y mujer, entre Yetzer Hará y Yetzer HaTov, entre Israel y las naciones. Y no podemos unir aquí abajo lo que Dios ha separado. No podemos mover los linderos que Él puso entre nosotros. El hombre no puede vestir ropa de mujer y la mujer no puede vestir ropa de hombre. Hay separación entre judíos y no judíos y no podemos borrar la separación. Pero cuanto subamos a los aires más arriba, hay una unidad. Hay cuatro mundos principales. Atzilut es el mundo de la unidad. Atzilut. Luego viene el mundo de Briah. No hace falta que aprendas todo esto, solamente para explicar un poquito, que hay mucha teología detrás de todo esto. Y luego está el mundo de Yetzirá y el mundo de la Asia. Nosotros estamos en el mundo de la Asia, el mundo de las acciones, el mundo de la materia, el mundo en que vivimos. Este es el mundo de la Asia. Yetzirah significa mundo de la formación, Briah, mundo de la creación, y Atzilut es el mundo de la unidad, es lo más alto. Ahí es todo Aleph. Aquí es Aleph y aquí abajo es Bet. Aquí es uno y aquí es dos. Como está escrito que el Eterno levantó al Mesías de los muertos y le elevó muy por encima de todos los mundos y todos los poderes en los aires, muy por encima de todo principado y potestad y todo nombre que se nombre, no solamente en este siglo, sino también en el venidero, y todo lo sujetó bajo sus pies y lo dio por cabeza a la comunidad, a la congregación, la cual es su cuerpo. Eso está en Efesios capítulo 1, al final, lo que hemos estado citando ahora. Entonces, ¿dónde está el Mesías ahora? El Mesías no está en Israel aquí abajo. Él fue elevado muy por encima de los cielos. Él está en el mundo de Atzilut, el mundo de la unidad. Él está en el mundo de Aleph, donde hay completa unidad. Y el mensaje de salvación salió de Israel a las naciones, para que las naciones pudieran contactar espiritualmente con lo que hay arriba en los cielos. No que puedan entrar en Israel aquí abajo, y esta es una confusión que estamos viviendo en este tiempo, de todo lo que es raíces hebreas, mesianismo y otras cosas que están moviéndose por el mundo, y es un movimiento iniciado por el cielo. Es un movimiento de restauración de todas las cosas, pero una de las confusiones que hay es que la gente piensa que ahora, al haber recibido al Mesías, yo soy parte de Israel aquí abajo, ciudadanos de Israel, con ciudadanos con los santos, está escrito en Efesios. Y algunos que interpretan los escritos de Pablo toman que nosotros ahora somos el nuevo Israel, somos el Israel espiritual, se dice, ¿no? Pero en la práctica estamos sustituyendo al pueblo judío como pueblo del pacto. Y es una de las bases del cristianismo, es uno de los pilares del cristianismo. Es un falso un pilar falso. Una de mis tareas es destruir ese pilar. Uno de mis llamados es destruir ciertas cosas que no son fundamentos según las Escrituras. Hay dos fundamentos en el cristianismo, hay varios, pero dos principales, que si empiezas a tocar esos dos, cae todo el, toda la, la casa de ¿cómo se llama? De tarjetas, de cartas, casa de cartas. Construyes una casa de cartas, tocas un poquito, brum, todas se caen. Una cosa es, nosotros somos el Israel, nuevo Israel. Ese es un fundamento del cristianismo. Y piensan que la Biblia fue dada a los cristianos, y la Biblia es un libro cristiano, y no es. No hay nada en la Biblia que sea cristiano. Desde Génesis hasta Apocalipsis, todo es judío. La Torá fue dada al pueblo judío, no a los gentiles. Los profetas hablaban en Israel, desde Israel y para Israel, y un poquito para afuera también. Los escritos mesiánicos fueron escritos por judíos. No hay nada en la Biblia que sea cristiano, excepto las cabezas de las cabezas, las que han puesto cosas, familia cristiana y cosas de esas. Eso no está al principio. Bueno, uno de los pilares es, nosotros somos ahora Israel, y es una premisa falsa. Otro pilar del cristianismo es, Jesús es Dios. Empieza a tocar eso y se levanta un espíritu de persecución. Y tiene muchos años, ha sido alimentado ese espíritu durante 1700 años. Y cuando empiezas a cuestionar eso, se levanta Goliat y empieza a gritar. ¿Cuántos se han dado cuenta de eso? A cuestionar la deidad de Jesús. Son dos pilares que están en el cristianismo. Así se formó el cristianismo en el principio. Jesús es Dios y nosotros somos el pueblo de Dios en lugar de los judíos. Ahora, eso es porque malinterpretaron a las enseñanzas de Pablo. Es cierto que todos los gentiles que reciben este mensaje de salvación que hemos presentado, que nacen del Espíritu del Mesías, reciben una conexión espiritual con el pueblo de Dios celestial. Los judíos están conectados con el mundo celestial a través del pacto que Dios dio con Israel. Los gentiles estaban fuera, como dice Pablo, lejos de Dios, sin pacto, sin promesas, sin nada, sin Dios en el mundo. Pero ahora en el Mesías, vosotros que estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre del Mesías. ¿A dónde? ¿A Israel físico? Un poquito, pero principalmente estamos hablando de cosas celestiales, cosas espirituales, reales espirituales. Y hay que entender los escritos de Rabí Shaul desde un punto de vista espiritual, celestial, muy elevado. Por ejemplo, Colosenses 3 está diciendo al principio, no fijéis vuestros ojos en las cosas de abajo, sino en las cosas de arriba. Y cuando él habla de una ciudadanía, él no está hablando de ciudadanía de Israel aquí abajo, sino del Israel celestial. En Mashiach, los gentiles son conciudadanos con los judíos en Mashiach, en el cielo, no aquí abajo. Tú no puedes ir con la carta a los Efesios, a Israel, a la inmigración y decir, yo ahora soy ciudadano en Israel, quiero vivir en este país. No te van a dejar entrar. Te mandan de vuelta a tu país o te ponen en el manicomio. No son cosas de este mundo. No mezclemos los mundos. Si tú naciste del Espíritu, eres parte de la familia de Dios. Por tanto, Pablo está diciendo en Gálatas 3, 28, creo que es, aquí no hay judío ni griego, ni hombre ni mujer, sino todos sois uno en el Mesías Yeshua. ¿Dónde es? ¿Aquí abajo? ¿Hay diferencia de hombres y mujeres aquí abajo? Claro que sí. ¿Hay diferencia entre judíos y no judíos aquí abajo? Claro que sí, y tiene que haber. Pero hay otro mundo donde hay una unidad perfecta, y es en el Mesías. Aquí arriba, donde todo es uno, Ejad. Por eso él está diciendo, mi Padre y yo somos uno. Y Padre, yo pido que los que tú me has dado sean uno con nosotros como tú y yo somos uno. Que también ellos sean uno en nosotros. Estamos hablando de elevación espiritual sumamente poderosa. En esta conexión espiritual, tú aquí, en México, constituyes un templo como persona y también como cuerpo de comunidad. Por eso Rabí Shaul está diciendo, ¿no sabéis que vosotros sois el templo de Dios? Refiriéndose a la comunidad de Corinto, a la comunidad de creyentes de origen gentil en Corinto, que se reunían y eran todos nacidos del Espíritu del Mesías, habían experimentado en su interior el Espíritu del Mesías. Dice, vosotros sois el templo de Dios, y si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Eso está en 2 Corintios 6, puede ser. Creo que es 6. Lo puedes buscar en una concordancia. El gran secreto de Dios es el Mesías en los gentiles, la esperanza de gloria, dice Rabí Shaul. El Mesías en los gentiles. Los gentiles han experimentado algo que era para Israel en primer lugar, pero es la misma herencia espiritual en el Mesías, aquí arriba, tienen los gentiles que los judíos. Entonces los gentiles que aspiran a ser judíos para elevarse espiritualmente están mal. No entienden lo que el Mesías ha hecho por ellos. Si él te dio una posición ante Dios que no hay ninguna más alta, ¿qué posición estás buscando? ¿Alguna posición superior? ¿Quieres ser judío para ser espiritualmente superior? Entonces estás negando lo que Mashiach hizo en tu vida. Ese es el mensaje de la carta a los Gálatas. Si ya tienes conexión con Dios, si ya tienes la nacionalidad del Israel celestial, si ya tienes la vida en el mundo venidero a través del Mesías, si tienes acceso al Padre, al Ein Sof, al infinito a través del Espíritu, y tú quieres elevarte más por encima de eso, estás negando lo que tienes y estás pisando lo que hizo Mashiach por ti. Si tú crees que tienes que convertirte en judío para servir a Dios, mejor no entiendes la obra del Eterno. Él ha creado hombres y mujeres con diferentes papeles, Israel y las naciones con diferentes papeles, diferentes tareas, diferentes llamados, diferentes expresiones de la multiforme gracia de Dios. Así que no aspires a ser judío. Quédate donde estás y vive la vida que tienes en Mashiach. Ahora, volviendo a lo que hablamos antes, podemos dejar las preguntas para el final. Apúntela, por favor. Moshe Rabenu subió al monte. El cielo bajó al monte Sinai para recibir las dos tablas, las tablas del testimonio. Y esas tablas tenía que colocar dentro del arca, dentro del lugar santísimo, dentro del tabernáculo, lo más íntimo. El arca simboliza el corazón del ser humano. Tu corazón es el arca. Las tablas del testimonio es el espíritu del Mesías. Éxodo 25:16 dice, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Está hablando de las dos tablas. Aquí habla de algo del futuro, y si lo vemos desde un nivel de interpretación más alegórico, no pshat, sino más remes y drash, está hablando de algo que va a venir. Yo te daré el testimonio, es decir, es un anuncio acerca del Mesías que va a venir en el futuro. Entonces será otro tipo de testimonio dentro del corazón del ser humano. A través de la resurrección del Mesías, que es algo único en la historia. Después de la resurrección, ese testimonio era posible colocar en el corazón de los hombres. El testimonio que te daré. ¿Ves la conexión con Mashiach? Hebreos 3:5 dice, y Moshe fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir más tarde. Todo lo que fue la institución del tabernáculo es un testimonio de lo que iba a predicarse más tarde, lo que yo estoy predicando ahora, a través del Mesías. De mí escribió él, dijo Yeshua. En el Zohar está escrito que el sumo sacerdote celestial es el Mesías, que Moshe Rabbeinu vio, porque él vio un sumo sacerdote ministrando en el templo celestial, y tenía que hacer otro igual aquí abajo en la tierra. Su hermano Aarón fue la copia del celestial. ¿Quién es el de arriba? Mashiach, dice el Zohar. Ese mundo, Alex, no está sometido al tiempo. Lo que hubo también será, y lo que será también hubo. Entonces no importa si Mashiach murió 4000 años después de Adán, su obra es eterna en los cielos. Por eso está escrito en Revelación 13:8, el cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Y en otro lugar dice, sus obras estaban preparadas desde antes de la fundación del mundo, pero ahora han sido manifestadas. Es decir, en este mundo Aleph, el tiempo es muy relativo. Ahora, eso quiere decir que Moshe Rabbeinu ya vio a Mashiach en su ministerio sacerdotal celestial, aunque no había venido en este mundo aquí abajo. Porque lo que será, ya fue. Eso dice también el Eclesiastés, ¿no? Lo que fue, ya. Lo que será, ya fue. Lo que ahora hay, ya había. Bien. Está escrito en Jeremías 31, versículo 33 al 34. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Eterno. Pondré mi Torah dentro de ellos, y sobre sus corazones la escribiré. ¿Ves la similitud de las dos tablas de piedra? Y además, según la tradición judía, las dos tablas estaban tenían forma de arco arriba, ¿verdad? ¿Habéis visto siempre los dibujos así, las tablas? No rectangulares, sino dos puntas abajo y un arco arriba. Si tú juntas dos tablas así, se parece a un corazón, ¿verdad? Entonces hay corazones de piedra y hay corazones de carne. Aquí está el profeta aludiendo a eso. En otros lugares también de Ezequiel, que habla de esta experiencia del nuevo nacimiento, habla de eso. El corazón de piedra y corazón de carne. Pondré mi Torah dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo, cada cual a su hermano, diciendo, conoce a Hashem. Aquí la palabra conocer, yadá, tiene que ver con conocimiento por experiencia. Y es algo sumamente importante entender, que no se trata de teoría intelectual cuando estamos hablando de las cosas de Dios. Se trata de experiencias vividas. Si no conoces a Dios por experiencia, no tienes vida. Tú puedes tener mucho conocimiento de Dios, pero tienes que conocer a Dios, no es lo mismo. Conocer a Dios por experiencia. Experiencia real, viva. Si tú has experimentado el perdón de tus pecados, realmente no puedes negar a Yeshua. El que niega es porque no conoció. Sabía algo en la cabeza. Sabía hablar, sabía repetir. Era un eco, pero no era una voz. No tenía propia experiencia. Si tú has experimentado la limpieza de tus pecados a través de la muerte de Yeshua, ¿cómo se puede negar? Es como decir, yo comí la comida de mi madre. ¿Cómo voy a negar que exista mi madre? Es que lo que me dio la vida. El nuevo pacto, la renovación del pacto con Israel produce una relación personal con Hashem, de manera que nadie tenga que decir a los demás, conoce a Hashem, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. ¿Por qué? Porque tienen el testimonio dentro de ellos. Tienen algo dentro que les está hablando. Pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. En Romanos capítulo 8, versículo 16 está escrito, 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Tú tienes ese testimonio en tu espíritu? ¿En tu corazón? No en tu cabeza, porque está escrito, con el corazón se cree para justicia. No con la cabeza. Una cosa es conocer con la cabeza y creer con la cabeza. Otra cosa es creer con el corazón. Es una convicción. Estoy seguro. Yo sé. Hay un testimonio aquí dentro. El Espíritu me está dando testimonio. ¿Qué Espíritu es ese? El Espíritu del Mesías. El Espíritu de Hashem, que resucitó a Yeshua de los muertos y le fue dado en plenitud. Es el Espíritu de Mashiach. Es el Espíritu del Eterno que fue dado a Yeshua. El que resucitó a Yeshua de los muertos. En primera de Juan, la carta a Juan, a Yohanan 5... 10 al 12 está escrito, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, dentro de sí mismo. El que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. ¿Quién dicen los hombres que eres tú, que soy yo, que es el Hijo del Hombre? Algunos, Juan el Bautista, otros, algunos de los profetas. ¿Y vosotros quiénes decís que soy yo? Tú eres Hamashiach, Ben El Hai, el Hijo del Dios vivo. Dichoso, Ashreja, dichoso eres tú, Simón. Ben Yonah, hijo de la paloma, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Te lo reveló. No lo entendiste con la cabeza. Tuviste una revelación en tu espíritu. Tú sabes que yo soy el Mesías. Y no se lo digas a nadie. No es el tiempo. Hay tiempos para hablar y tiempos para callar. Si tú sabes que Yeshua es el Mesías del cual hablan los profetas, ¿lo sabes en tu corazón? ¿Lo sabes? Entonces, Ashreja, dichoso eres tú, porque has tenido una revelación del cielo. Es el testimonio. En tu interior. Yo sé, que sé. Y nadie va a quitarme eso. Yo puedo morir por eso. Puedo perder todo lo que tengo por eso. Pueden quitarme todas las cosas, pero si van a quitar el testimonio que yo tengo de que Yeshua es el Mesías, prefiero que me corten el cuello. Él llevó mis pecados, sufrió mis dolores. Murió en mi lugar, llevó mi castigo, y por medio de sus llagas yo fui sanado. Por medio de su sacrificio yo soy perdonado. Por medio de su muerte yo tengo paz con Dios. Este es el testimonio que tengo en mi corazón. Y no es solamente por lo que dicen los profetas, porque lo que dicen los profetas de Israel entró en mí y es parte de mí. Hay una fusión en mi espíritu. El Espíritu de Dios da testimonio con mi espíritu que yo soy hijo de Dios y tengo parte en el mundo venidero. Si no tienes este testimonio, necesitas nacer de nuevo. Nacer del Espíritu, nacer de la resurrección. Sigamos aquí en Primera de Juan. Dios ha dado testimonio respecto a su Hijo. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Este es el testimonio. Esto tú lo tienes aquí dentro. Si tú me entiendes lo que estoy hablando, entonces somos hermanos. Si no entiendes lo que estoy diciendo en la práctica, en la cabeza es una cosa, pero si no tienes esto en tu interior, no eres mi hermano en el Mesías o mi hermana. No somos del mismo equipo. No somos de la misma familia. La familia de Dios en Mashiach, en el cielo. Yo soy de esa familia. ¿Tú tienes el testimonio? Entonces somos de la misma familia. Somos del mismo equipo. Somos del mismo cuerpo. ¿Qué dice 2 de Corintios 13, versículo 5? Segunda de Corintios 13, versículo 5. Dice, poneos a prueba. Hazte una prueba a ti mismo. Mírate en el espejo espiritual. Poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Y no se habla de fe intelectual, sino de fe de convicción, de fidelidad, de un fundamento. La palabra fe en hebreo es emuná, que viene de amán, que significa pilar, fundamento, solidez. Si tú tienes fe, tú sabes. Tener fe es saber en el Espíritu. Poneros a prueba para ver si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos. ¿O no os reconocéis a vosotros mismos de que Yeshua, el Mesías, está en vosotros? A menos que en verdad no paséis la prueba. Es decir, si no tienes este testimonio, no pasas la prueba. No eres parte del club. De los VIP, los very important people. De los celestiales. Yo paso por muchos aeropuertos y veo ahí la gente con VIP. Yo no tengo eso. No me interesa. Cuesta dinero. ¿Para qué? El dinero hay que usarlo para otras cosas mejores. Sí hay. A veces no hay. Entonces ahí están los muy importantes. Y ahí intenté entrar ahí al baño una vez. No, aquí no entras sin una membresía. Muy bien, no hay problema. Pero yo pienso, esta gente importante no saben lo que soy yo. Yo soy hijo del Dios viviente. Yo soy hijo del Rey. Yo soy hijo del Creador. Yo soy VVIIPP. En el Mesías fuimos elevados a la misma posición espiritual que Él. Nos resucitó con Él y nos sentó con Él. Eso está escrito en Efesios 2:6. Nos resucitó con Él y nos sentó con Él en los lugares celestiales en el Mesías Yeshua. Estamos hablando de dos cosas. Nuestro cuerpo se encuentra aquí entre las naciones, pero nuestro espíritu está en el cielo. El cielo no está muy lejos, como está escrito, el reino de los cielos está cerca. No está lejos. Tu espíritu está en una posición celestial en el Mesías, muy por encima de todo principado y potestad y autoridad. En Revelación, Apocalipsis 19, versículo 10, está escrito: entonces caí a sus pies para adorarle, a un ángel, y me dijo: no hagas eso, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. 19:10, tus hermanos que poseen el testimonio de Yeshua. El ángel dice: tus hermanos poseen el testimonio de Yeshua. Hermanos, miembros de la misma familia, adora a Dios. Luego dice: pues el testimonio de Yeshua es el espíritu de la profecía. El testimonio de Yeshua es el espíritu de la profecía. Por lo tanto, si tienes testimonio en tu corazón acerca de la resurrección de Yeshua, acerca de tus pecados que te son perdonados, acerca de tu posición como hijo o hija de Dios, eso viene del espíritu de profecía que ha revelado dentro de ti. Profecía es la que revela, la que da luz donde hay oscuridad. La profecía ve cosas que otros no ven. El espíritu de profecía dentro de ti está diciendo que así son las cosas. ¿Cuántos tienen testimonio en su corazón? Levanta tu mano. A ver, quiero ver aquí, quiero ver. ¿Ustedes entienden lo que estoy diciendo? Somos hermanos. Y ahora llegamos a la segunda parte de este mensaje. ¿Cuánto tiempo tenemos? Ustedes me miran de forma que me da impresión de que tenemos como 8 horas, ¿no? Con esas caras. Segunda parte. Si somos hermanos, si somos parte del mismo cuerpo, si somos parte del mismo templo, que por un lado es un templo celestial y por un lado somos nosotros aquí, cuando nos reunimos como comunidad, como congregación, formamos ese templo en miniatura, expresamos lo que hay en los cielos y lo que somos en el Mesías. Cada uno de nosotros somos templo, pero cuando nos juntamos también somos templo, y nosotros formamos el templo celestial. Aquí hay cosas en diferentes dimensiones. ¿Qué es lo que determina quién es parte del cuerpo del Mesías espiritual y quién no? ¿Qué es lo que determina? si tiene una doctrina correcta, si cumple los mandamientos, si pertenece a algún grupo religioso específico. Nosotros somos el grupo tal, y nosotros somos los hijos de Dios de verdad. Pero los otros, como tienen una doctrina un poquito rara, ellos creen, por ejemplo, en la Trinidad, ellos no pueden ser hijos de Dios. O otra cosa que tú quizás no estás de acuerdo con esa. Ellos tienen esa forma de hacer las cosas, hablan de esa manera. Son ellos, no, nosotros no, no. Yo te digo una cosa, hay hijos de Dios en muchísimos diferentes sistemas religiosos. Como está escrito, salid de ella, pueblo mío. ¿De qué? De Babilonia. Hay muchos hijos de Dios en Babilonia, en el sistema de la ramera. Había muchos hijos de Israel en Egipto. Egipto es el lugar más impuro, fue el lugar más impuro de la historia. Los hijos de Israel llegaron a una impureza de 49 grados de impureza y necesitaban 49 días para subir al grado cero para recibir la Torá. Y el pueblo de Dios estaba dentro de Egipto. Y el Eterno visitó a los hijos de Israel en Egipto. No los sacó de ahí para luego visitarlos. Él fue allí a visitarlos. Fue allí a hacer milagros con ellos. Fue ahí a ayudarles, a mostrar su amor, a sacarlos de ahí. El hecho de que Dios te haya visitado en un sistema no significa que ese sistema sea correcto. Él está interesado en las almas, en los corazones. ¿Puede haber hijos de Dios en la Iglesia Católica? Puede haber. Yo conocí en Toledo, España, personas que nacieron del Espíritu del Mesías y seguían estando dentro de la Iglesia Católica. ¿Puede haber hijos de Dios entre los mormones? ¿Tú crees que sí? Yo también. Puede haber. ¿Puede haber hijos de Dios entre los testigos de Jajá? Puede haber. ¿Cuál es lo que determina quién es y quién no es? Si pertenece a un sistema, a un grupo o no. ¿Qué es lo que determina? Ya lo hemos dicho casi. El que tiene el Espíritu del Mesías y el que no tiene el Espíritu del Mesías. Está escrito en Romanos 8. El que tiene el Espíritu, si alguno no tiene el Espíritu del Mesías, el tal no es de él. 8:6 creo que es. No, versículo 9. 8:9. La segunda parte, si alguno no tiene el Espíritu del Mesías, el tal no es de él. Entonces, ¿qué es lo que determina quién es y quién no es? El que tiene el Espíritu, tiene conexión. Ahora vamos a leer un texto en Efesios capítulo 4. Versículo 1 en adelante. Yo, pues, prisionero del Señor, os ruego. Rabí Shaul estaba en la cárcel y escribió. Y os ruego, os pido, os ruego, por favor, que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Gracias. Algunas otras traducciones dicen solícitos, pero me gusta más esforzándoos por preservar. ¿Preservar qué? La unidad de qué? Del Espíritu. El Espíritu es uno. Si tú tienes el Espíritu de Mashiach y yo tengo el Espíritu de Mashiach, somos uno. Quizás podremos pelearnos en la mente, en los cuerpos, en diferentes ideologías o actitudes o doctrinas, pero si tenemos el Espíritu de Mashiach, somos hermanos. ¿Cuántos tienen hermanos en la carne? Aquí hay unos cuantos que tienen hermanos. ¿Os peleasteis de pequeños?
Sí, mucho.
Porque de grandes ya no, ¿verdad? Nunca. Solo de palabra, ¿no? El día cuando te pelees con tu hermano, ¿deja de ser tu hermano?
No.
No. Pero es mejor no pelearse. Es mejor esforzarse para preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, buscar la paz. Lo mismo en la familia espiritual. Hay muchas peleas, pero eso no nos impide ser hermanos. Si tú tienes el Espíritu y yo tengo el Espíritu, somos de la misma familia. Y no es bueno pelearse. Tenemos que aprender a amarnos. Había un judío que se quedó solo en una isla. Esto es un chiste, pero expresa un poquito cómo es el ser humano. Y él estaba ahí varios años, y cuando le rescataron, se dieron cuenta que había construido dos sinagogas. Y le preguntaron, ¿por qué construiste dos sinagogas si estabas solo en la isla? Sí, porque en esta sinagoga yo sí iba, pero en aquella no iba. En este grupo yo me reúno, pero con ese no. ¿Somos o no somos? ¿Nos esforzamos o no nos esforzamos para preservar la unidad del Espíritu? ¿Qué hacemos para mantener unido el cuerpo del Mesías en Tuxtla Gutiérrez? ¿Nos esforzamos o no nos importa tanto? Cada uno en su casa. Yo estoy con este grupo y con este no. Versículo 4. Hay un solo cuerpo. Un solo cuerpo. Está hablando del cuerpo del Mesías. Y un solo espíritu. Así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Cuál es la esperanza? La resurrección de los muertos. Un solo Señor, que es Yeshua. Una sola fe, un solo bautismo, una sola tibilá, para pertenecer al cuerpo del Mesías. La tibilá en agua, el bautismo, la inmersión en el nombre de Yeshua, es una confirmación de una experiencia espiritual que has tenido anterior para confirmar tu pertenencia al cuerpo del Mesías. Es un acto físico que demuestra en este mundo lo que has experimentado ya en tu interior, en tu espíritu. Moriste del pecado, resucitaste para una vida nueva en tu interior, y lo haces en la tevilá. Es una forma simbólica de confirmar en el mundo físico lo que ya sucedió en el mundo de tu espíritu. Y si no pasó dentro de ti antes, no es una tevilá. No es la tevilá de Mashiach. Ahora, tuve una experiencia muy hermosa el verano pasado. No, hace dos veranos, un año y medio atrás. Vino un chico de visita a Israel. Y él quería bautizarse, dijo, en el lago de Genezaret, del lago de Tiberias. Y me pidió que yo oficiara esa tevilá. Y yo le dije, ¿has nacido de nuevo? No lo sé. Si no has nacido de nuevo, no te puedo ayudar. Porque la tevilá es una confirmación de algo que sucede dentro de ti antes. Entonces estuve un tiempo y ayudado por otras personas explicándole qué significa arrepentimiento de pecado, entregar su alma a Dios, no vivir para él mismo, tomar el yugo del reino y tomar el yugo de los mandamientos para él como un Ben Noach, cumplir los mandamientos que le corresponden a él, recibir el perdón de sus pecados a través de la fe en el sacrificio expiatorio de Yeshua hace 2000 años casi, y fe en la resurrección de Yeshua. Y fuimos a Galilea, viajamos varias horas, él con algunos más que estaban con él y algunos que estaban conmigo, y le expliqué: ahora tú, cuando tú bajas a estas aguas, mueres de tu vieja vida y resucitas para una vida nueva. Cuando tú salgas de las aguas, ya no vas a ser el mismo, ya no vuelves atrás. ¿Estás listo? Y él había escrito un papel de entrega, de confesión, y le expliqué cómo tenía que hacer, sumergirse tres veces y nosotros éramos testigos. Cuando él sale de las aguas, ponemos las manos sobre él para que él reciba el espíritu de santidad, el espíritu de la resurrección del Mesías de forma poderosa. Y el espíritu vino sobre él, le transformó totalmente. Se veía incluso en su cara un cambio de personalidad. Un año más tarde le encuentro en Suecia, en una conferencia, él venía de Suecia, y era toda su cara era un sol. Y le pregunté en esa conferencia: ¿tú naciste de nuevo cuando tú bajaste a las aguas? Sí, en ese momento yo nací de nuevo. O sea, es una combinación tremenda de bajar las aguas y nacer de nuevo. Fue muy hermoso ver eso, una realidad espiritual en combinación con este mundo físico. Una sola tevilá, un solo bautismo, una sola inmersión para pertenecer al cuerpo del Mesías, para entrar en el club, para entrar en la familia. Y eso tiene que ser algo consciente. Si no naciste de nuevo, y si no naces de nuevo, en este caso, en el momento de la tevilá, no eres parte del cuerpo. Y no es una tevilá de Mashiach, tienes que volver a hacerlo. Si no naciste de nuevo, hiciste bautismo en la iglesia evangélica, en el nombre del Padre, el Hijo, Espíritu Santo, si no naciste de nuevo antes, no tienes que volver a hacerlo. Ahora, si te bautizaste en la iglesia evangélica, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, te preguntas, entonces, ¿fue mal lo que hice? Y nosotros tenemos que preguntarnos, ¿naciste de nuevo antes? ¿Tuviste el testimonio del Espíritu que te transformó por dentro? Entonces, esa tevilá lo hiciste para pertenecer al Mesías, aunque le llamabas Cristo. Si tenías un concepto correcto de quién era él, aunque un poquito torcido por la tradición que había, la realidad espiritual está ahí y no la puedes negar. Entraste en el cuerpo del Mesías. Tenemos muchos hermanos entre los evangélicos. que son del cuerpo del Mesías. Ellos no tienen que volver a bautizarse o pasar por Tevilá, pero sí podrían rectificar su Tevilá en el sentido de completarla y renunciar toda práctica pagana, por ejemplo la celebración de Navidad y otras cosas que se hacen en el mundo evangélico, renunciar toda conexión con las doctrinas paganas, incluyendo la Trinidad. Eso se puede hacer. Entonces, una completar la Tevilá. Entonces, son dos, pero son dos, los dos son uno. Primera parte y segunda parte. ¿Verdad? Eso lo hemos hecho y varias personas han hecho esto. Y les hemos ayudado a rectificar y completar lo que habían hecho, que no era completo. Una sola Tevilá. Y un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. En el capítulo 1 de Efesios, el Shaliach Shaul, Rabí Shaul, el apóstol Pablo, dice en el versículo 15, no, vamos a leer un poquito antes. Versículo 13 en adelante. En él también vosotros, los no judíos, después de escuchar el mensaje de la verdad, las buenas nuevas de vuestra salvación, la que hemos dicho antes, y habiendo creído, es decir, confiado completamente con el corazón, Efesios 1:13, fuisteis sellados en él con el Espíritu de Santidad de la promesa, Ruach HaKodesh, de la promesa, es decir, como un sello que vais a ser parte de la resurrección, que nos es dado como garantía de nuestra herencia en el mundo venidero, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Por esta razón, también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Yeshua que hay entre vosotros, y de vuestro amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones. ¿Qué fue lo que causó que el Rabí Shaul no podía parar de dar gracias? No puedo parar de dar gracias. Gracias, 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 gracias. No puede parar. ¿Qué fue? Oí de dos cosas: la fe de estos gentiles y su amor por todos los santos. ¿Quiénes son los santos? Los que tienen el espíritu de santidad, los que son parte del cuerpo de Mashiach, los que son parte de la congregación del Mesías. Estamos hablando del mundo Aleph, tanto de judíos como de gentiles. Hay tres categorías de personas. En 1 Corintios está escrito: no seáis motivo de tropiezo ni para judíos, ni para griegos, ni para la congregación de Dios. Dos aquí abajo y uno arriba en los cielos. Todos los santos se refiere a los que son parte de esta familia celestial. Cuando Pablo oyó que tenían amor por todos los santos, no podía parar de dar gracias. Gracias, gracias por los que tienen amor por todos los santos. Necesitamos rectificar nuestro espíritu de división que nos ha dividido en muchos grupos diferentes. No es lo mismo ser parte de una congregación mega que ser unido, estar unidos en el espíritu, porque en una congregación mega puede haber mucha disensión. No es cuestión de sentarse todos juntos, es cuestión de una actitud del corazón. Y la congregación general, todos los santos, digámoslo así, se expresa en grupos locales, muchos grupos locales podemos tener. Algunos se reúnen allí, otros ahí, otros ahí, otros ahí. No hay problema. Es la actitud. ¿Somos familia o no somos familia? Aunque estemos en diferentes grupos, es importante guardar y preservar y esforzarnos por mantener esta actitud de unidad en el espíritu y amor a todos los santos. ¿Cuál es el resultado de este amor? ¿Cuál será el resultado práctico de esta unidad que podamos expresar de forma concreta? Es la manifestación de la presencia de la Shejiná de Dios. Si queremos la manifestación de Dios entre nosotros, es obligatorio estar unidos. Como está, como el dicho, ¿no? Tú quitas una D en el nombre de México, estáos todos unidos, mexicanos. O como para decirlo en mexicano, estén todos unidos, mexicanos. Pero específicamente los que son del cuerpo de Mesías aquí en México, trabajen, esfuérzanse para unirse más y más y amar a todos los santos y buscar a los nuestros y edificar a los nuestros. ¿Sabes cuál es mi llamado en la vida? Edificar el cuerpo del Mesías. Antes hablé de un llamado, es destruir ciertos fundamentos que son falsos, pero no es solamente destruir. Tengo un llamado de edificar. Mi llamado es edificar el cuerpo del Mesías. Yo no vengo aquí a construir un imperio religioso. Hay de los que construyen imperios religiosos bajo ellos mismos, grandes o pequeños líderes que quieren ser importantes y tienen su grupo y son los super. No estoy interesado en eso. Yo soy un siervo, he venido para edificar el cuerpo del Mesías aquí en Tuxtla Gutiérrez. Este es el propósito de este mensaje. Y vosotros sois los que tenéis que edificar. Cada miembro tiene que esforzarse para unir el cuerpo cada vez más. Yo soy un siervo y a mí me alegra ver cómo el cuerpo de Mashiach se va tomando forma en cada lugar donde visito. Y mi meta de venir aquí es que no tenga que venir más. ¿Me explico? Mi meta para venir es que no tenga que venir más. Que no me vais a necesitar más. ¿Verdad? Si ya existe lo que yo pueda dar, ¿para qué vengo yo? Esa es mi meta. Que haya fortaleza, ánimo, que los hermanos se unan y crezcan. Entonces yo no tengo que, solamente voy a oír. He oído de vuestra fe y el amor por todos los santos y no ceso de dar gracias. Gracias, gracias, gracias. Por esa gente en Tuxtla que se ama tanto y crece tanto. Y con esa unidad las manifestaciones sobrenaturales no faltarán. Sanidades, liberaciones, ayuda en todas las áreas. Y ahí tenemos que trabajar mucho. Si tuviera más tiempo hablaríamos más de estas cosas, pero creo que voy a parar aquí porque ya hay mucho material. Hay que procesar, hay que masticar estas cosas.